ser nieve en los pies. No necesito a nadie demostrar si existo o no. Aquí estoy en fauna no tropical. A veces me pregunto por qué el viento me trae la voz de algún periodista implacable. Pero sé que mi corazón sabrá para dónde ha de llevarme. Alto cae el sol y la noche se cierra sobre mí. Necesito a nadie demostrar si existo o no. Aquí estoy en fauna no tropical. A veces me pregunto por qué no habré nacido un día en Tucumán, o ser un maya superestar. Honorarios, vida, mi simple y pobre vida, mueve su triste drenario mental. El viento me trae la voz de algún periodista implacable, pero sé que mi corazón sabrá para dónde ha de llevarme. El viento me trae la voz.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. 24 de marzo. Cuando parece que hemos perdido el rastro, es necesario volver a nuestras fuentes. Memoria, verdad, justicia. 24 de marzo, Radio Provincia. Sin derechos humanos, no hay democracia.
24 de marzo de 1976.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible.
Fue el mayor genocidio de nuestra historia. 7 años de destrucción económica, exclusión social, censura y prohibición de la actividad política y sindical. 24 de marzo de 2009, a 33 años del golpe militar, en los especiales de Radio Provincia. La noche más larga del siglo XX. Operación técnica, Gabriel Sarabí, con el aporte del archivo y la discoteca de Radio Provincia. La noche más larga del siglo XX. Realización y conducción, Cecilio Panela.
Señores jueces, nunca más, nunca más.
Correrán ríos de sangre cuando el pueblo se entere y salga a defenderme, le dijo María Estela Martínez de Perón al general José Rogelio Villarreal, cuando éste la detuvo en la madrugada del 24 de marzo de 1976, en nombre de la Junta Militar que asaltó el poder. La presidenta estaba equivocada, pues nadie movió un dedo para defender al gobierno constitucional. Después del golpe, corrió efectivamente mucha más sangre que antes, pero por motivos distintos a los que suponía Isabel. Esa trágica madrugada del 24 de marzo de 1976 se instaló la más sangrienta dictadura del siglo XX. Bajo el terror, los militares transformaron la estructura económica del país, disciplinaron brutalmente a la clase trabajadora y alteraron los valores de la sociedad argentina. El objetivo del golpe militar fue la devastación económica del país, para lo cual tuvieron que provocar una masacre de argentinos. El Estado se convirtió en terrorista, transformándose en un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y los derechos humanos más elementales. Jamás hubo tanto abuso de poder en la Argentina como en el periodo 76-83, ni tanta impunidad. Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la doctrina de seguridad nacional aprendida en la Academia de West Point y en la Escuela de las Américas, en Panamá. De esta manera, represión ilegal y plan económico liberal iban de la mano. Tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, asumió el gobierno su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien debió tomar las riendas de un país difícil de gobernar y sin las condiciones necesarias para hacerlo. En 20 meses se conformó un extendido consenso golpista, que no solo obró en el interior de las Fuerzas Armadas, sino en la sociedad civil, que osciló entre la indiferencia y el apoyo a la intervención militar. Esto generó un clima de desorden que fue aprovechado por la derecha para reclamar la palabra sagrada, orden.
Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Las primeras medidas de la dictadura encabezada por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti no dejaron dudas sobre su carácter. Establecimiento de la pena de muerte, clausura del Congreso Nacional y de todas las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes, reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, allanamiento e intervención de los sindicatos, prohibición de toda actividad política y censura previa sobre todos los medios de comunicación. Antonio Cafiero, el histórico dirigente peronista, fue ministro de Economía en el año 75, ministro de Isabel Perón, y había sido designado embajador argentino en el Vaticano cuando se produjo el golpe. Así lo recuerda.
Yo presenté inmediatamente mi renuncia una vez confirmado el golpe de Estado y me preparé para venirme. Y me vine en los primeros días de abril, creo, para ser ya detenido en Ezeiza y trasladado como prisionero al barco donde estaban la mayoría de los ex dirigentes peronistas, ¿no? El golpe fue un designio de las Fuerzas Armadas que se tomó cuando Videla en Tucumán le da 90 días de plazo al gobierno. Bueno, los militares empleaban cualquier tipo de argumento y los que lo instaban a los militares a dar el golpe también. Eso fue una época de argumentos y de tirar versiones de todo tipo para crear el clima del golpe. Y quisiera el gobierno era el peronista. Y entonces, ¿a quién sacaron del poder? Estaban todas las actividades políticas suspendidas, los partidos estaban proscriptos, el sindicalismo tampoco tenía oportunidades de poder manifestarse.
Julio Bárbaro era diputado de la Nación en aquel momento, pero era de aquellos que, dentro del peronismo, se oponía a Isabel Perón. Era, como se llamaba en aquel momento, antiverticalista. Así describió el momento del golpe Julio Bárbaro.
Antes de la muerte de Perón se habían dado elementos donde las contradicciones entre la democracia y los sectores violentos eran muy duras. En alguna medida, la democracia no logró incorporar después de un tiempo a su estructura, a las organizaciones guerrilleras. Entonces la violencia transitaba las calles y ese hecho era en alguna medida una muestra de la debilidad de un gobierno que desde que se eligió Isabel ya sabíamos que si no estaba Perón, nuestra estructura institucional tenía una gran debilidad. Pensemos que en ese entonces las fuerzas antiperonistas y antidemocráticas, porque no eran solo antiperonistas, piensen que la derecha conservadora tenía un gran poder económico y un nulo poder político. Pero esa estructura era golpista y el golpe existía, porque en la medida en que había un ataque de violencia y había una fractura del imperio de izquierdas y derechas, la embajada de Estados Unidos, así como había ayudado al golpe en Chile, estaba ayudando al golpe argentino.
El supuesto vacío de poder generado por el gobierno de Isabel fue uno de los caballitos de batalla de los militares para asaltar el poder. Pero apenas faltaban 9 meses para las elecciones nacionales que hubieran generado una bocanada de aire fresco para llegar al cambio de gobierno. Le preguntábamos a Julio Bárbaro, ¿qué hizo la clase política, los opositores en aquel momento?
Hay una debilidad nuestra cuando vuelve Isabel. Isabel se había ido a Ascochinga. Si se hubiera quedado Isabel, se hubiera intentado una salida consensuada con Luder, que estaba muy en contra de toda la estructura de Isabel, López Rega y compañía. Eso no se pudo hacer porque los supuestos leales a Isabel, entre los que jugaba Lorenzo Miguel, la trajeron a ella, la volvieron a poner y un poco jugaban en su inocencia o en su incapacidad hacia el golpe. Balbín estuvo muy bien, tuvo lógica, algún sector del radicalismo se unió al golpe y tuvo su lugar en el golpe, como era Hidalgo Solá en aquel momento, que después va a terminar desaparecido, asesinado. Digo, en esa estructura mayoritariamente el radicalismo estaba en contra del golpe, el peronismo tenía sectores golpistas, había sectores golpistas aún en nuestro bloque, individuos que se creían que por ser amigos de un coronel o de algún militar iban a ser bien tratados. Había pequeños sectores de consenso de golpe. Pero yo insisto en una cosa, ninguno de nosotros imaginó que el golpe iba a tener la responsabilidad del genocidio como tuvo. Eso no estaba en la mente de nadie, ni de los que querían el golpe, ni de los que tratábamos a muerte de impedirlo. Nadie imaginaba que la demencia militar tuviera los rasgos que tuvo.
El accionar de Montoneros y el ERP, las dos organizaciones guerrilleras de la época, fue otra de las excusas de los militares para tomar el poder. Claro que a comienzos del 76, la guerrilla estaba golpeada y el apoyo popular del cual había gozado en muchos sectores antes del retorno de la democracia en 1973 había menguado considerablemente. Uno de los jefes de la organización Montoneros, Roberto Cirilo Perdía, así responde a la acusación de que los grupos guerrilleros fueron un factor importante en la provocación del golpe.
Me parece que a esta altura del partido, ya con muchos años después, por suerte la propia historia ha podido demostrar que la gran responsabilidad del golpe no está en la actividad guerrillera, sino está en la necesidad del propio poder imperial de restablecer su control en la zona. El propio general Perón, en una carta que le manda al general Prats, le advierte que luego fuera asesinado en la Argentina, le advierte la situación y le advierte de que hay una conjura imperialista, obviamente protagonizada por los Estados Unidos, en la cual nuestros pueblos van a ser los que van a pagar los costos. Se estaban produciendo los golpes de Uruguay, de Chile, de Argentina, la consolidación de un poder oligárquico en Bolivia, de modo tal que yo creo que hay que terminar con la fantasía de un movimiento, de los movimientos guerrilleros como causante de la situación. La causa, como en todos los casos de este tipo, está en la propia actividad del poder imperial, que para consolidarse necesitaba de aquellas situaciones. Lo que uno puede advertir es que cuando están en peligro, ellos procuraban, cuando todavía tenían capacidad y fuerza para hacerlo, de imponer su poder por la fuerza. Los pueblos siempre encuentran los mecanismos para defenderse y para luchar. Bueno, pues bien, esa actividad popular organizada era lo que motivó lo que se llamó esa doctrina de seguridad nacional. Y creo que ahí está la causa, la necesidad del golpe de aquellos tiempos, ¿no?
Juan Carlos Dante Gullo era uno de los líderes de la juventud peronista, la JP Regionales. Estaba detenido al momento del golpe, es decir, había sido detenido por el gobierno peronista de Isabel. Después también pasó toda la dictadura en prisión. Así ve Dante Gullo, a la distancia, lo que significó el golpe del 76.
Lo que aconteció en la Argentina fue la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Y eso fue una política que ya se estaba implementando a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Antes del proceso de golpe en la Argentina fue el derrocamiento de Salvador Allende y su muerte, la bordaberización en Uruguay, la derrota de Torres en Bolivia, el hostigamiento ya y presión sobre la revolución peruana. Y bueno, Brasil había una dictadura, Paraguay estaba Stroessner, o sea que prácticamente esto no fue un problema que determinaba nada más las contradicciones y problemáticas de la Argentina, sino que esto era un condicionante y determinaba una situación que estaba prácticamente generada desde los centros de poder hacia una relación de sumisión y sojuzgamiento hacia los pueblos de Latinoamérica.
La noche más larga del siglo XX. A 33 años, la memoria más encendida.
Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida.
Escuchaban al almirante Emilio Eduardo Massera, uno de los más tenebrosos, uno de los tres dictadores que provocó el golpe del 76, justificando precisamente esa intervención. Dos militares establecieron un plan sistemático de desaparición de personas. El dictador Videla lo explicó un tiempo después del golpe. No están, no existen, son una entelequia, dijo. A la postre serían 30.000. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y uno de los referentes humanitarios más importantes de este país, así definió el golpe de Estado del 24 de marzo del 76.
El golpe del 24 de marzo del 76 estaba cantado, esperado. Se sabía que iba a haber un golpe, hasta las mismas Fuerzas Armadas lo venían anunciando. Lo que uno pensaba, que en este proceso pendular de golpes militares durante 50 años, golpes militares y gobiernos civiles débiles, que nunca terminaban el mandato, iba a ser un golpe más, pero no. Fue un golpe con una metodología que ya venía de la época de Onganía, que era la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, pero también con una metodología del secuestro, desaparición de personas, torturas. En ese momento pensábamos de que, bueno, era un golpe de los tantos que se venían sucediendo en el país. Después, a los días de esto, comenzó a verse cuál era su metodología, que no comienza con el golpe, sino mucho antes, a través de las 3A, que cometen también terrorismo de Estado durante el gobierno de Isabel Perón, con López Rega. a partir del momento que las Fuerzas Armadas toman el gobierno, comienza todo una metodología, pero ya en forma masiva.
Mabel Almeida, Tati Almeida, es una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y una de las víctimas de la dictadura, y estas son las paradojas de la Argentina también, que vio con buenos ojos el golpe de Estado. Así lo cuenta Tati Almeida.
Yo vengo de una familia todas militares, vale decir que yo lo único que sabía es que era antiperonista, dado por la persecución a mi familia, en fin, todo, ¿no? Por no ser peronista. Se lo llevan a Alejandro en un gobierno peronista, para mí, ¿viste? Eran todos los culpables, eran los peronistas. Así que vos fijate que cuando viene el 24 de marzo, yo me acuerdo que dije, al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y Alejandro lo voy a recuperar. Sinceramente, querido, las veces que Alejandro me abrazaba con sus 20 años, ¿no? Y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo, la quiero, me decía Alejandro, ¿no? Lamentablemente, viste, yo empecé a ver a conocidos y nada, y me decían, son los peronistas, y yo se los creía, ¿no? Hasta que, bueno, pasó el tiempo. Y yo por eso lo digo, pero es algo que lo digo de adentro, convencida, que a mí me parió Alejandro, me sacó de esa burbuja, ¿no es cierto? Y sinceramente, bueno, empecé a ver la realidad, dejé de lado, hasta familias, en fin, amigos, todos conocidos, y bueno, y me acerqué a madres por fin, con mucho recelo. Porque yo misma decía, ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a creer que soy una espía? Pero cuando me acerco a madre me doy cuenta que no era la única, ¿no?
María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, más conocida así aquí en la región, fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella también recibió de buena manera el golpe, aunque después fue una de las víctimas.
Fue un día que yo recibía en aquel momento como con un cierto alivio, porque estaban matando, asesinando, y de una manera que yo no entendía, mis alumnos, exalumnos del Liceo Víctor Mercante, y estaba sumamente preocupada por lo que pasaba. Pensé, bueno, al fin va a haber orden, de puro tonta nomás, porque ¿qué orden hubo? Ninguno. Mataron a tantos jóvenes, destruyeron no sé por cuántas generaciones nuestras conciencias del país y demás, porque y desencadenaron algo espantoso que nunca hubiéramos imaginado. Fue una sombra muy negra que se extendió en el país. A medida que me fui dando cuenta del horror que estaba pasando y que no lograba yo entender, me acuerdo que mi hijo fue a visitarme en ese momento a mi casa, que vivía en la calle 44, le dejé un papel porque me fui a festejar a la casa de unos amigos. Hasta hoy me avergüenzo de semejante cosa. Se quedó a esperarme y me dice, pero mamá, ¿qué fuiste a festejar? Y le digo, bueno, que se va a terminar, ¿ves cómo matan a mis alumnos? No hay respeto, no hay nada, ¿crees que ahora va a haber más? Me dijo, nada más, con eso me bastó para acordarme el resto de la vida, ¿no? Muy clara en su mente lo que se venía y que uno, en la gran ignorancia en que yo vivía, por lo menos, daba clase. Mis alumnos me trataban de alertar y yo no aceptaba, no escuchaba hasta que la tragedia me golpeó con todas sus fuerzas, ¿no?
A diferencia de Chicha Mariani, Adelina De Mati de Alaye, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de La Plata, tenía conciencia de lo que se venía, de origen radical, así recuerda el momento del golpe.
Me llegó con más preocupación, más expectativas dolorosas que los golpes anteriores, y la preocupación era porque sí, había sido posible observar que cada vez eran más violentos y siempre con una misma intencionalidad. Pero acá yo tenía mis hijos, mi hijo Carlos Esteban y mi hija María del Carmen, comprometidos en el pensamiento que hablaba de libertad y de mejoras. En humanidades, ya te decía que él tenía el hacer material para los alumnos, copias de los libros, todo eso que ahora se hace en la fotocopiadora, entonces lo hacían en mimeógrafos. Y con su grupo de la JUP trabajaban, esa era una de las tareas que hacían, de difusión, no partidaria, sino de colaboración para la mejor relación, para brindar mejores posibilidades a los compañeros que no tenían posibilidad de comprar sus libros. Estaba además, debía empezar a trabajar el 9 de mayo del 77 en Astilleros Río Santiago, y lo desaparecen el 5. En el astillero a mí me citan, lo citan a él por no haberse presentado. Yo fui el día 12, me muestran el legajo, me dicen que está apto para ir a trabajar ahí, pero yo dije que estaba accidentado y por supuesto nunca pudo integrarse.
Adelina de Alaye, una de las madres de Plaza de Mayo, una de las víctimas de la dictadura.
Especulación y plata dulce fue la noche más larga del siglo XX.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron.
Estudiantes, obreros, artistas, docentes, empleados, amas de casa, periodistas, religiosos. 30.000, la noche más larga del siglo XX. A 33 años, la memoria más encendida.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Escuchábamos a José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, el tristemente célebre Martínez de Hoz. La política económica de la dictadura estuvo en línea con los ajustes clásicos aconsejados por el Fondo Monetario Internacional: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Para ello, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. Daniel Muchnik es un periodista especializado en temas económicos, quien nos explica en qué consistió el plan económico de la dictadura.
El eje fundamental de la política económica de Martínez de Hoz es la apertura de la economía. Ya no corre la defensa del mercado interno, sino que la economía del país se abre a las oportunidades de los extranjeros. Ya en el 76 y en el 77, las publicidades que existían, las publicidades oficiales, denostaban todo lo que fue la producción nacional. Esta lucha contra la producción nacional lo que llevaba era arrinconar a la industria. Ese arrinconamiento iba a generar, sin duda, cierre de empresas, cierre de fábricas. Eso iba a representar, además, una desnacionalización de muchas empresas, una mayor extranjerización de las empresas. Además de la extranjerización, simplemente obreros despedidos, rebaja de sueldos, planteos sindicales abortados por la represión militar. Pero además, paralelamente a esto, se consolida además la estrategia de una política financiera. Nunca como entonces se le dieron tantas oportunidades para que las cajas de crédito o las cooperativas se transformen en bancos. Todo esto va a terminar mal, va a terminar un solo banco, la caída de un solo banco que vive de la especulación y vive de todo un proceso de timba financiera, que es el Banco de Intercambio Regional, cuyo titular era Rafael Trozo. La caída de este banco va a implicar un costo para el Estado de casi 900 millones de dólares.
Achicar el Estado para agrandar la nación, uno de los lemas económicos de la dictadura. El lastre fue, entre otras cosas, la deuda externa. Escuchamos a Mujik haciendo referencia a esta cuestión.
La política de apertura de la economía se basa esencialmente en financiación externa. Esto quiere decir que se puede consolidar una política de apertura de la economía con respaldo y con, además, sostén ideológico por parte de los organismos financieros internacionales. Y es así como, no solamente la Argentina, sino que otros países que aplican políticas similares a la Argentina, en los 70, entran en una desesperada situación de acrecentamiento de su deuda externa, de sus compromisos con el exterior. Fíjese un detalle, cuando sucede el golpe militar en 1986, 24 de marzo, el gobierno de Isabel Perón deja una deuda externa que se aproxima a los 3.000 y pico de millones de dólares. Cuando Martínez de Hoz deja el poder, del 81, sí, la deuda externa ya llega a 23.000, 25.000 millones de dólares. Deuda externa para financiar cualquier propósito que se le podía ocurrir al gobierno militar y que dio pasto para cualquier tipo de negociado.
Otro de los hitos de la política económica de la dictadura fue lo que se conoció como la plata dulce, el DM2, los viajes a Miami, la clase media, la que podía, gozando de algunos privilegios, entre comillas. Mujik lo explica de la siguiente manera.
Es un proceso de ficción, porque cuando Martínez Hoz ofrece seguridades al inversor extranjero, le ofrece también una tablita cambiaria. El inversor extranjero sabía perfectamente cómo especular a partir de esa tablita cambiaria que le había ofrecido Martínez de Hoz. Era fundamentalmente saber en qué fecha determinada el dólar iba a estar en determinado valor. Esto se llamó, en el tiempo del proceso militar de Martínez de Hoz, la plata dulce. Esa plata dulce va a tener una versión 2, que es con el gobierno de Menem y la administración económica de Domingo Cavallo. La convertibilidad también es una ficción y también es plata dulce. Esto de creer que un dólar es igual a un peso, digamos, llevó a que la clase media disfrute, como también disfrutó en el proceso militar, de viajes al exterior y de que en Miami pudieran comprar 3 aparatos de televisión en vez de 1, ¿no? A partir de una política cambiaria ineficiente y maliciosa, ¿no?
Ahí estaba Daniel Mujik, un especialista en temas económicos, dando cuenta de lo que significó la política económica de la dictadura. Claro que para implantar el modelo de sociedad al cual aspiraban los militares y el establishment, debían apuntar sus miras hacia el disciplinamiento de los trabajadores. Roberto Digón era el secretario general del gremio de trabajadores tabacaleros. Así recuerda hoy el golpe y su impacto en la clase trabajadora.
Esto fue una vez más un gran perjuicio para el movimiento obrero, porque se instaló un plan económico que trajo como consecuencias el aumento de la desocupación, la pérdida del poder adquisitivo del salario y en lo político y en lo humano la persecución de numerosos dirigentes de los trabajadores. Nunca hay que olvidarse que hay fábricas y gremios que perdieron. Yo siempre tengo el recuerdo de la fábrica metalúrgica Martín Amato, 19 delegados desaparecieron 17, de una fábrica de cerámica de San Martín, que también desaparecieron más de 20 delegados, y así en numerosos gremios y en numerosas fábricas hubo una persecución. Es decir, por un lado, la excusa de luchar contra la guerrilla, y por el otro lado, sin ninguna duda, que estaba la persecución a los mejores dirigentes sindicales y a los más luchadores, y que luchaban por las reivindicaciones de sus representados. Evidentemente que ese fue un plan siniestro, tanto políticamente, socialmente y humanamente.
Roberto Digón también habló de cierta complicidad de la cúpula sindical, o de parte de ella. Bueno, basta recordar que Casildo Herreras, el entonces secretario general de la CGT, un día antes del golpe dijo: yo me borro, y se borró, huyó a Montevideo, a la República Oriental del Uruguay. De esto hace referencia Roberto Digón.
Esto también eran parte de la dirigencia sindical, las luchas que había en toda esa época del 60 y 70, una parte que había hecho alianzas ya con la dictadura de Onganía. Esos mismos fueron los que, evidentemente, algunos fueron cómplices de no solamente la dictadura de Onganía, sino también de la dictadura, pues, de la, con lo cual, sin ninguna duda, que esas complicidades, muchos se borraron, abandonaron los sindicatos, ellos creían que iban a quedar, sin embargo, la dictadura arrasó con la mayoría de los sindicatos grandes, los intervino, detuvo a muchos de esos dirigentes que conversaban y hacían acuerdos con los miembros de las Fuerzas Armadas, y bueno, y fue castigado el conjunto de la sociedad por esta situación. Creo que evidentemente ahí surgió después, al poco tiempo, ya numerosos dirigentes sindicales que también se comenzaban a reunir, dirigentes de segunda y tercera línea. Se armó la Comisión Nacional de los 25, que fue la que luchó contra la dictadura y la que consiguió recién en 1979, el 27 de abril, el primer paro general.
Ahí citaba Digón, 3 años de dictadura tuvieron que pasar para que los gremios, los trabajadores que resistían, pudieron organizarse y hacer ese paro de abril del 79. Está claro que la clase trabajadora, los obreros y los empleados fueron de alguna manera los más perjudicados por la dictadura. De hecho, más de la mitad de los desaparecidos son obreros y empleados.
Represión ilegal,
centros clandestinos de detención,
apropiación de chicos. Fue la noche más larga del siglo XX.
La cultura y el arte, obviamente, no estuvieron al margen de los ataques de la dictadura militar. Luis Brandoni, el actor Luis Brandoni, militante del radicalismo, en aquellos tiempos era secretario general de la Asociación Argentina de Actores. Y así recuerda las horas previas al golpe de Estado del 76.
Unos días antes había una casi certeza del golpe, de la inminencia del golpe. Yo estaba filmando una película que se llama Juan que Reía, en el barrio de Pompeya, y teníamos toda la sensación de que esto era casi inevitable, salvo que se hubiese tomado la decisión desde el gobierno nacional de adelantar las elecciones. Cosa que en su momento dijo don Ricardo Balbín por la cadena nacional, pidiéndole a la presidenta que llamara elecciones, que salvara la democracia, cosa que no se hizo. De modo que la noche anterior estaba yo en el Luna Park en un acto de solidaridad con Chile, que estaba bajo la dictadura de Pinochet, y arreciaron los presagios, digamos, así. De todos modos, hay que decir que el clima político y social de la Argentina en esos días previos también al golpe eran insostenibles. La violencia estaba en la calle, había muertos políticos casi a diario, de modo que ese clima no se hizo más que afincarse en el estado de ánimo de la sociedad argentina. Desde luego, la cerrazón fue brutal, y las primeras confirmaciones de esto, y lamento tener que mencionarme en este momento, eso fue el 24 de marzo, el 26 de marzo a la mañana yo grababa un programa en Canal 9, mi personaje entraba en la segunda secuencia, y en la primera, antes de que yo llegara, ya mandaron a mi personaje a Japón, con lo cual puedo decir sin equivocarme que fui el primer prohibido de la Argentina.
Brandoni también, obviamente, se explayó sobre el tema de las listas negras, aquellos artistas que no pudieron trabajar, que tuvieron que exiliarse, que fueron perseguidos, desaparecidos, asesinados. De esto también habla Luis Brandoni.
Actores, directores, autores, compositores musicales, intérpretes musicales. Era interminable esa lista, que la dictadura la negó siempre, cobardemente, como suelen hacerlo. Y bueno, y el hecho de diseñar esa lista negra, el propósito era muy muy fácil de adivinar cuál era el propósito de esto, era que no molestáramos más y que no fuéramos. Cosa que en muchos casos efectivamente fue así, y en otros casos no. Nos quedamos en el país, la prohibición a un ciudadano de ejercer su profesión es una de los gestos más arteros y más cobardes que se puede esperar de un gobierno, sea militar o civil, y ellos lo hicieron a pie juntillas. Empezó a cundir la información del tema de los detenidos desaparecidos, y con una sensación desoladora. Imagínense, nosotros teníamos compañeros que veíamos a diario y desaparecieron. Uno de ellos fue Polo Cortés, que había sido candidato en las elecciones de unos meses antes en la Asociación de Actores, y que nunca supimos más nada de él, a pesar de los intentos que hicimos en rastrearlo por todas partes. Siempre se negó todo. Era una sensación de impotencia muy grande, y implementaron el terror en la sociedad argentina.
Luis Brandoni, en aquel momento secretario general de la Asociación Argentina de Actores.
Censura, intervención de sindicatos, disolución del Congreso. Fue la noche más larga del siglo XX.
Hay que decir que la dictadura militar recibió dos bofetadas internacionales que marcaron las primeras grietas en un régimen que parecía de hormigón. Primero fue la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, donde se recabaron testimonios de desaparecidos, muertos, perseguidos y exiliados. Y un año después, en 1980, el Premio Nobel de la Paz le fue entregado al dirigente humanitario Adolfo Pérez Esquivel. Hoy, a la distancia, Pérez Esquivel recuerda aquel momento.
Yo estuve en prisión 28 meses, 14 meses en las cárceles y 14 meses en libertad vigilada. Cuando llega el Premio Nobel, lógicamente que es un impacto muy duro para la dictadura, pero fue abrir un espacio de la resistencia a la dictadura a nivel nacional e internacional. Y se puso en evidencia cuál era la política de los crímenes cometidos por los dictadores. Así que cuando me dan el premio Nobel, a los dos días intentan asesinarme. Es decir, cuando voy con mi hijo a la sede del Servicio Paz y Justicia, dos personas avanzan con las armas para matarnos y se cruza un taxi atrás. Y eso fue lo que nos salvó. Lógicamente, para la dictadura militar fue un golpe duro, pero también abrió muchas las posibilidades de las grandes movilizaciones y en la conciencia internacional sobre lo que estaba pasando en el país.
Ahí estaba Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, año 1980, uno de los tantos luchadores por los derechos humanos. Decíamos hace un rato que quizá las primeras reacciones, obviamente, los primeros enfrentamientos a la dictadura vinieron de los familiares de los desaparecidos, claro está, de los secuestrados, de los perseguidos. Madres y abuelas de Plaza de Mayo que hacia el año 77, un año después del golpe, se fueron organizando como tales. Ese momento es recordado por Adelina de Alalle, una de las fundadoras de las Madres aquí en la ciudad de La Plata, y junto a Eve de Bonafini, las dos primeras madres platenses que fueron a la Plaza de Mayo. Ese momento lo recuerda así Adelina de Alalle.
La señora, que se llama Juanita y es una de las más ancianas de la Asociación de Madres, me dijo, le dice, le voy a hacer una invitación, me arriesgo a hacérsela porque la vi tan dolida, pero tan firme, pidiendo por su hijo, que creo. También dudábamos de quién era la otra persona siempre, porque sabíamos que había infiltrados y todo eso.
y me dice, las madres nos estamos reuniendo a las 3:30 de la tarde en la Plaza de Mayo, pero como el jueves pasado nos hicieron circular, ya se dieron cuenta de que íbamos y no se podía de ninguna manera en esa época haber más de 2 personas paradas hablando, menos en esa plaza, vamos a la iglesia de San Francisco, ahí en Alcina y Defensa, a ese lugar, en el atrio, no te creas que nos permitían entrar. En el atrio habría entre 15 y 20 personas, exagerando que fuéramos 20, y así, hablando una con otra, me dicen, hay otra madre de La Plata. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Siempre le he dicho, cuando hablaba con Eve, que yo la vi tan grande, era muy alta, gruesa, estaba parada así en los escalones, y bueno, nos conocimos ahí. Al hacer luego la historia, vimos que las 2 primeras madres de La Plata que habíamos llegado...
Era la historia de Adelina de Alaye, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de La Plata. Otra historia muy particular es la de Chicha Mariani. Recordábamos hace un rato cómo recibió el golpe, con alivio, y después la tragedia personal, que fue la de miles. Ahora habla Chicha Mariani de lo que fue la formación de Abuelas de Plaza de Mayo, en la que ella tuvo mucho que ver, y ahora lo que es su lucha, encontrar a su nieta Clara Anaí.
Yo empecé a buscar a mi nieta sola, absolutamente sola, porque tampoco me atrevía a pedirle a alguien que me ayudara, porque era comprometerlos, y así estuve varios meses, hasta que en el juzgado de menores, la doctora Pellenot me dijo que había otra señora buscando también a una nieta que habría nacido en cautiverio. Me dio la dirección, la busqué, era Alicia de la Cuadra. Charlamos muchas horas juntas esa tarde. Ella me contó que se reunían las madres en Plaza de Mayo, yo no sabía eso. Y fuimos juntas el 21 de noviembre del 77... a la plaza, y ahí reunimos a las otras abuelas que estaban en otros organismos y decidimos empezar a trabajar juntas. Y así se formó el Abuelas de Plaza de Mayo, pero no con ese nombre. La llamamos Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, porque suponíamos que habría otros países donde estaría pasando algo similar. Después supimos que lo peor de todo ocurrió en la Argentina. Y finalmente Adolfo Pérez Esquivel nos dijo por qué no se ponen el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, porque todo el mundo las conoce con ese nombre. Y así era, de manera que cambiamos el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Y éramos 12 al principio. Y sacábamos coraje, porque nos preguntan ahora, ¿de dónde sacaban coraje en plena represión? ¿Y qué nos podía importar lo que nos pasaba a nosotras al lado de lo que nos había pasado con la desaparición de los hijos, las hijas, los niños? No tuvimos miedo.
Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
7 años de destrucción económica, exclusión social, censura y prohibición de la actividad política y sindical. La noche más larga del siglo XX.
Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más.
Durante la dictadura militar que finalizó el 10 de diciembre de 1983, la vida de los argentinos conoció el infierno. Desaparecieron 30.000 personas. La inflación fue del 517.000%. Vale decir, si un artículo valía 1 peso en el 76, a fines del 83 costaba 5.170 pesos. Se quintuplicó la deuda externa, pasó de 8.200 millones de dólares a 43.500 millones de dólares. Se fue a la guerra con Gran Bretaña por las Malvinas, perdida al costo de 648 vidas, y casi se va otra, con Chile por el Beagle. La dictadura del 76 al 83 fue la noche más larga del siglo XX. Fueron 2.818 días de oscuridad. Fue la dictadura que más duró, la que tomó las decisiones más duras y crueles, la peor.
su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida.
Marzo de 1976.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible.
Fue el mayor genocidio de nuestra historia. 7 años de destrucción económica, exclusión social, censura y prohibición de la actividad política y sindical. 24 de marzo de 2009, a 33 años del golpe militar, en los especiales de Radio Provincia. La noche más larga del siglo XX. Operación técnica, Gabriel Sarabí, con el aporte del archivo y la discoteca de Radio Provincia. La noche más larga del siglo XX. Realización y conducción, Cecilio Panela. Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio. Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Venía Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un aire acondicionado frío-calor de 3.400 watts en 12 cuotas sin interés de 59.999 pesos para refrescar tu casa. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Televisores, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, repelente off aerosol por 165 mililitros, 3.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.333 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, asado por kilogramo, 7.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo. O hasta agotar stock.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y Avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270.